Ahora damos comienzo a nuestro espacio de educación. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando sobre la educación en adolescentes, los principales desafíos de enfocarse en esta generación? Y ahora el tema son las estrategias para educar a los jóvenes hoy. Por eso nos acompaña la directora general del Colegio Inglés, la Aileen Consolandich. Mag es magíster.
Magíster, sí.
A veces me queda la duda de decir magíster o magíster.
Bueno, no importa. La idea es que me conozca por el nombre, que es importante. Que por lo menos tenga una identidad, que es importante. Además está diciendo bien el nombre.
Lo que veíamos la semana pasada eran todos los desafíos, sobre todo por la competencia que tiene el ser humano contra la tecnología que va avanzando tan rápido y la dependencia también que tienen los jóvenes, los estudiantes, con los dispositivos. Sí. ¿Verdad? Que eso le puede restar mucha atención a lo que pueden brindar en clase. Entonces queríamos un poco ahondar en las estrategias. ¿Qué estrategias llevan adelante en el colegio?
Mira, primero que nada, plantearte la base de que sí, hay que generar continuamente como estrategias nuevas para poder combatir esto del hackeo que hablábamos de la atención, ¿tá? O sea, los chiquitines jóvenes, estoy hablando de cualquier edad, lo que hacen fundamentalmente es trabajar en varias fuentes a la vez. O sea, por un lado están en la clase, con los padres, trabajando con los docentes, con sus pares, pero por otro lado, como decíamos el otro día, que ahí nos quedamos y nos enganchamos muchísimo, es esta necesidad que tienen todos los medios o todas las cosas de llamar la atención y estar como absolutamente concentrados en esta posibilidad de ver miles de cosas alrededor, y es muy difícil seguir una clase común y tradicional. Por lo tanto, tenemos que reinventarnos continuamente para que los hijos de ustedes, para que los chiquines del futuro puedan engancharse. ¿Qué hace nuestra institución? Primero, hay toda una transformación a nivel mundial en la educación que tiene que pasar por ahí, sobre todo porque si no vamos a encontrar un futuro en donde va a ir por un lado la escuela, el liceo o la educación general, y por otro lado va a estar absolutamente todo lo que es la educación no formal, que pasa a tener una fuerza enorme. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primera cosa, y habrá mucha gente y muchos educadores y profesionales que están en esto, es primero, reinventarnos. Segundo, estar atentos a las cosas nuevas, que no quiere decir que vos vayas cambiando como si fueras una veleta, no voy para allá, voy para el otro lado, hago cosas. Hay ciertas pautas que tienen que generarse, que como es trabajar, vieron que ahora está ahí todo un proyecto nuevo de educación, lo habrán escuchado a nivel nacional, que está empezando a moverse bastante fuerte, que es trabajar en las competencias de los chiquilines, enseñarlos a realmente pensar críticamente, a no estudiar los contenidos por sí solos. ¿Qué buscamos nosotros? Porque ahí está el tema, ¿no? Que creo que a ustedes tienen que importar mucho más que como educadores, como promotores de la educación, porque es lo que funciona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que estos chiquilines se reencuentren con una educación sana? Bueno, buscar justamente esto, espacios de autoconocimiento, ¿tá? Importantísimos para que ellos mismos puedan conocerse más allá de lo que lo conocen las otras personas, y sobre todo las grandes corporaciones a nivel mundial, ¿tá? O a nivel de redes, como decíamos, autoconocimiento, autoevaluación, autocrítica, ¿tá? Sería todo por el auto, por decir auto en alguna manera, y tratar de que ellos de alguna manera tengan espacios sanos de convivencia y opcionales. O sea, ¿qué es esto? Cada vez, yo no sé si ustedes saben, cada vez a los gurises les importa menos jugar al fútbol, por ejemplo.
No
los varones en general, o la nena, ¿no?
El deporte.
¿Y por qué? Porque la pantalla, otra vez volvemos a lo mismo, pero que desde otro lugar, la pantalla, ¿verdad? Está ocupando un lugar tan importante.
Genera más ¿Vos decís que genera hoy más atracción lo tecnológico que ir a jugar a la pelota?
Y bueno, a ver, vos planteate vos para tu época, ¿no? ¿Qué te importaba más? Allá a la calle, jugar a la pelota, ir con tus amigos, ir a un club, ¿tá? Eso existe, sigue existiendo, pero tenemos que promoverlo mucho más, porque cada vez que una pregunta que creo que hiciste tú, Mariana, el otro día, yo no sé cuándo es la mejor edad para que entren en la tecnología, no nos vamos a poner eso. ¿Qué hay edades más óptimas, ¿tá? O mejores? Es verdad, pero que también ellos están dejando de hacer cosas que no quiere decir que sean antes por ser mejor, que porque fueran antes fueran mejores, pero hay temas, ¿tá? Como el espacio, el movimiento físico, como todo lo que es vincular, que se está perdiendo mucho por esto de la tecnología y las pantallas. O sea, ellos juegan al PlayStation, juego al fútbol, te lo dicen.
Ay,
ah,
Dios.
Pero juego al fútbol cuando me meto en el PlayStation. Y cuando yo, no, vamos a jugar, ¿verdad?
El
a
fútbol, cosas. De verdad.
Juego al ping-pong, nosotros tenemos, en el nuestro, ¿tá? Tenemos mesa de ping-pong, tratamos de, y eso que no es una institución que tenga mucho espacio
para
verde.
¿Para lo usan la mesa de ping-pong? No me digas
sí,
eso.
Ahora están en descenso la mesa de ping-pong. Teníamos varias mesas de ping-pong, hacían campeonatos internos, jugaban a la vuelta al mundo en ping-pong, cosas muy sanas. No digo que no se hagan, pero vos notás que cada vez
nosotros
es menos el interés.
Nosotros jugábamos al ping-pong en el liceo, ¿qué no?
En el
a mí
club,
me iba muy
¿no?
bien. Hasta hoy yo soy muy buena.
Y en el club, por ejemplo, ibas a hacer deporte al club, la típica, primero fútbol de salón o voleibol y después natación. Y cuando cerrabas todo y te habías bañado, antes de irte a tu
ping
casa,
pong.
Te quedabas jugando al ping-pong, claro, con tus amigos un rato más.
Bueno, sí. Pero todo eso, por eso el club, también los espacios, esos alternativas son muy importantes, alternativos de deporte, educación física, pero los espacios al interior de una institución tienen que volver a plantearse por ahí, ¿verdad? O sea, ellos tienen que encontrar interés, deseos de estar en intercambio y en vínculo con los compañeros y con los adultos, pero sobre todo con los compañeros. Ahí, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo me preguntabas qué hacemos? Bueno, tenemos primero proyectos donde desarrollar talentos, entonces, porque ahí ya no estás enseñando matemática, historia, literatura o tratando de que aprendan, sino que ellos, cada uno con su talento, va a tratar de tener un espacio por semana para desarrollar. Si vos sos bueno, te estoy dando un ejemplo, que es lo más clásico, ¿no? En robótica, te puedes quedar una hora, todos se quedan una hora especialmente en un nivel específico para desarrollar eso. Si sos bueno en el arte, además de las clases de arte tradicional, empezás a hacer proyectos de investigación en eso, en el liceo, ¿no? Estoy hablando de secundaria, que secundaria empieza ya, el medio y los ambientes que están alrededor son tan fuertes para un adolescente, ¿tá? Que en realidad necesitamos que ellos vuelven a reencontrarse con cosas sanas para la edad, ¿tá? La tecnología, como decíamos hoy, es excelente, nadie va a decir que no y tenemos que usarla, pero no tiene filtros. No hay filtros. ¿Quiénes somos los filtros? Somos los adultos, los padres. Trabajar con los padres en conjunto es muy importante, muy, muy importante. Y por eso es que buscamos medios alternativos para que ellos puedan encontrarse en los primeros niveles con sus propias autoconocimientos, con sus propias necesidades y ganas de hacer cosas que estén por un poco fuera de lo que sea la tecnología. Si la usan, que sea para investigar, para hacer cosas que les gusten, para hacer proyectos personales, ¿verdad? Y más adelante, nosotros vamos a partir de cuarto, quinto y sexto, tenemos un proyecto que creo que lo habló una compañera, pero no llegó a dar las estrategias, que es que ellos mismos se autoevalúan, más allá del profesor, ellos se autoevalúan, hacen una tabla.
¿En todas las materias?
En todas las materias, sí, en todas las materias.
Y
por
eso
supuesto,
se contrarrestar con lo que dice el profesor.
Por supuesto. Esto implica un diálogo con el profesor, pero es bien interesante, porque generalmente ustedes van a decir, se ponen 12, o se mandan a los chiquilines mismos, se auto, ¿no? Cuando vos empezás a mostrarle cuánto de compromiso tiene, que es una de las tablas que tiene cómo han trabajado durante ese periodo, qué evaluaciones han tenido prácticamente en la práctica, y le pedimos, bueno, ponete una nota, ¿tá? Ponete una nota, vos a ver cuándo te pondrías. Y después lo cotejás con el docente. Es increíble cómo ellos empiezan a ser mucho más maduros y empiezan a darse cuenta que realmente pueden llegar a tener un proceso de autoconocimiento mucho mayor. El proceso este que nosotros llamamos crack, que es cómico porque parece que fuera el tema, porque es una sigla, en realidad no tiene nada que ver con el concepto tradicional de dar las notas por un profesor, recibir, vas o no un examen, vas o no una categoría. Acá tratamos de que ellos reflexionen y que ellos puedan generar ser más autónomos, ¿verdad? Uh-huh. Hace muchos años que lo hacemos y nos da mucho resultado.
Eso, ahí va, porque ustedes evalúan que esto resulta y porque han medido los resultados. ¿Cómo se pueden medir?
Nosotros trabajamos en investigación y acción todo el tiempo, inclusive con ellos mismos. Les pedimos que al final del año ellos nos den una en el correr del año, mejor dicho, nos van dando qué es lo que sucede. Tenemos en cada grupo un mediador y un ayudante. ¿Qué es esto? Vos tenés un problema, ¿se acuerdan? Antes es algo parecido a los delegados, pero hay un problema con un profesor que pasa muchas veces. Ese alumno es el responsable de hablar con el resto del grupo, ¿tá? Y ahí trabajás el tema de la cooperación, trabajás el tema del trabajo en equipo, que es tan fundamental ahora. No podemos trabajar más de forma individual. Creo que acá es un ejemplo. Ustedes están de a dos, de a tres, hoy falta una, pero me parece que siempre trabajamos en equipo y todas estas cosas hacen que los chiquilines aprendan cada vez más a trabajar en esta línea, ¿verdad? Sí lo evaluamos y hay cosas para cambiar. Ellos te piden.
¿Cuántos años lo empezaron?
Nosotros fácil, este proyecto hace 15 años que lo empezamos. Ah. Lo vamos, siempre lo vamos ajustando. Porque acá esto es una cosa que es importante que ustedes están... Hay que tratar de que la currícula se adapte a la agenda, ¿tá? O sea, ¿qué quiere decir esto? La currícula de hace 5 años no es la de ahora. La de hace 10 años está muy lejos de la de ahora. O sea, tenemos que ir viendo qué es lo que pasa
años.
Todos los años. Pero porque la vida va Obvio. Cambiando. O sea, no podemos poner lo mismo los chiquitines que yo te diría que hace 3 meses. Ya hace 3 meses de cambios importantes. Porque hace 2 meses estábamos con el COVID a todo vapor. Y ahora ya estamos cambiando. Y ya implican cambios importantes para nosotros también.
Entonces sí. Los ejemplos específicos van sobre todo por el lado del autoconocimiento. Por ejemplo, competencia de talentos.
Ese es uno de los proyectos que tenemos, sí. ¿No? Hay muchos proyectos, ¿tá? Ese es uno, el desarrollo de los talentos, el desarrollo justamente de la autoevaluación, que es lo que estamos planteando recién, de la reflexión, de la autonomía, que son a distintos niveles, ¿no? Proyectos a niveles más chicos, a niveles de más grandes, estamos en la adolescencia, yo estoy hablando de adolescencia, para abajo hay otras cosas, pero a nivel de los más grandes están esos proyectos que de alguna manera, el tema de la argumentación, hacemos debates filosóficos, divinos debates filosóficos, les juro, ver a chiquilines de 14, 15, 15 años debatiendo temas filosóficos que uno dice, pa, me traes acá Schopenhauer, Aristóteles, ¿sabes? No importa qué, y dicen qué lejos que están, no saben lo cerca que están. O sea, es súper interesante. Se ponen una mesa redonda así como ustedes. Tenemos una cantidad de alumnos que están mirando atrás. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Porque con argumentos lógicos lo van trabajando desde chiquititos y en quinto año es como la explosión del debate filosófico. Hay pila de proyectos. Hay proyectos solidarios. Hay Calimba, se llama nuestro colegio, en nuestra área. Uh-huh. Calimba es un proyecto solidario. Ellos tienen que darse cuenta que hay otras realidades y tienen que aportar y ofrecer para esa otra realidad, ¿verdad? Hay proyectos a lo largo de la historia, nos preparamos para un viaje de 5 semanas en el Reino Unido, uh-huh. Es excelente, eso también es parte de un proyecto que se trabaja desde chiquititos y después en sexto año de bachillerato, si podemos, vamos también a Irlanda y a París, a las universidades, a conocer cómo trabajan esas universidades. O sea, tratamos de ir adaptándonos a la currícula y tratamos de darle a ellos experiencias novedosas todo el tiempo, porque si no innovamos y no le damos cosas novedosas, hay una palabra clave. Primero, les gastamos el tiempo, o sea, estamos haciendo un uso indebido de su tiempo, que es oro, para ellos es oro y para Total. Nosotros también, y se aburren. Entonces, no podemos permitirnos que los chiquilines se aburran. Aparte del sentimiento de pertenencia, identidad y todo eso, que es súper importante.
La verdad que muy interesante todo esto, todo lo que se desarrolla dentro de la educación para captar y para mantener la atención y el entusiasmo de los jóvenes a la hora de aprender y de crecer en el liceo, sobre todo en la etapa del liceo. Gracias a la directora general del Colegio Inglés, a la magíster Aileen Consolandich.
Muchas gracias a ustedes. Y solamente les voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Ustedes les gustaría que les hackearan la atención?
¿Hackear?
No. Hackear la atención. Yo les dejaría...
Es que, que me la capten y que no me la dejen solamente... Eso.
Bueno, ¿qué es hackear para vos?
Un hackeo es un robo. Te están robando la atención.
Te están robando la atención. O sea, es ver, ¿no? Si te hackean a vos una tarjeta. Yo creo que ahora es una guerra, una batalla para tratar de que los chiquilines no les hackeen la atención. O sea, no encuentren la debilidad en su atención. Perdona que me termino con esto.
Hay que impedir ese robo.
Hay que impedir ese robo. ¿Cómo lo impedimos? Obvio, tratando de fortalecerlos a ellos. Porque siendo policías atrás de ellos, no vamos a poder. Ese es un tema. Hay que impedir ese robo. Y hay que buscar que enoja, que den la atención. Tampoco la de ustedes, ¿no? La mía tampoco. Mm. La de nadie. Pero la de los chiquilines es vuestro futuro y nuestro futuro.
Obvio.
Yo lo haría por ahí.
Interesante, Aileen. Gracias.
No, por favor. Gracias a ustedes.